Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este miércoles 24 de abril del año 2024 arrancamos contándoos que hoy es un día histórico para el tenis gallego. Gran victoria de Jessica Bouzas, la arousana, en la pista central de Madrid, en la Manolo Santana ante Paula Badosa por 2-6 y un doble 6-3 para adjudicarse el partido. Es su primer triunfo en un cuadro final de un Masters 1000. En el que siempre ha dicho, además, lo acabáis de escuchar en Deportes COPE Galicia, que es su torneo favorito. En casa, en la capital del país, con muchos de sus familiares y sus amigos siguiéndola directamente en la pista y con algunos de los mejores, o enfrentándose con algunos de los mejores tenistas del momento. Jessica ha jugado un partido excelso, con los nervios lógicos del principio, pero siendo capaz de reponerse al inicio arrollador de la jugadora catalana. Y de sobreponerse a la derrota en el primer set ante Paula Badosa. Para acabar arrasando por ese resultado final, por ese doble 6-3 para llevarse ese doble set y por lo tanto el triunfo final en el partido. Recuerdo, es verdad, Paula Badosa, ella misma lo ha reconocido, no atraviesa por las lesiones su mejor momento. Pero recuerdo, insisto, que Badosa llegó a ser la número 2 del mundo. En la rueda de prensa posterior a la victoria, su primera victoria en el cuadro final, el cuadro definitivo femenino del Mutua Madrid Open, Jessica Bouzas dice que reconoce que el trabajo está dando sus frutos y que cada vez, basado también en los resultados, cree más en sí misma.
Bueno, yo creo que sobre todo es que ya me creo que puedo estar aquí, ¿no? Que al final confío más en mí misma y sobre todo pues he hecho un trabajo por detrás con todo mi equipo muy grande para poder estar aquí y poder afrontar estas situaciones. Sí que es verdad que soy primeriza en muchísimas cosas y al final tengo que asimilarlo un poco, pero bueno, es eso, al final confiar en mí misma, sacar mi tenis, estar tranquila, que sobre todo es lo que más me está dando resultados y yo creo que es un poco esa clave.
Ganada Paula Badosa, como se suele decir en el mundo del deporte, sobre todo en el tenis, que pase el siguiente. Espera ni más ni menos que en la segunda ronda del cuadro definitivo de Madrid, la ni más ni menos que ganadora de un gran slam como Roland Garros, la letona Yelena Ostapenko.
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Al final jugar contra estas jugadoras es una ilusión y un objetivo que tenía desde pequeñita, pero sobre todo, pues bueno, afrontar el partido como mi entrenador me diga, con mucha tranquilidad e intentando dejarlo todo en pista para realmente demostrar que es ahí donde se demuestra y que tenga que ser lo que sea.
Tenemos que irnos muchos años atrás para recordar a una tenista de la comunidad, a una tenista gallega, me refiero en este caso a Lourdes Domínguez, para que pudiésemos soñar, para que pudiésemos tener tantas ilusiones puestas, en este caso, en el tenis. En la tierra batida ha empezado de forma fulgurante, primero consiguiendo la clasificación para el tramo final del cuadro de Madrid y ahora consiguiendo un primer triunfo que, insisto, ya es histórico para el tenis gallego en general. Para ella en particular, Jessica Bouzas ha iniciado Madrid con una sonora importantísima victoria, ni más ni menos que ante Paula Badosa. Así que insisto, que pase la siguiente. Enhorabuena, Jessica, y a seguir triunfando. Nosotros hace tiempo que venimos hablando de ella porque sabíamos que había madera para convertirse en una de las tenistas más importantes del panorama internacional. ¿Y todo por qué? Porque tiene tan solo 20 añitos y un futuro prometedor por delante. No podíamos empezar de mejor manera este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que sigue siendo obra y gracia de don Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, de don Álvaro Lorenzo Fernández, al que enseguida saludo, y hace lo que puede, aquí nos habla, yo soy Santi Peón, 35 minutos ya, por encima de las 3, bienvenidos a esta edición de Las Rías Baixas, os contamos ya, y hasta las 4, todo el deporte provincial.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Prometido es deuda, don Álvaro Lorenzo Fernández. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas.
Vamos a empezar hablando de la actualidad del conjunto celeste, de un Celta que sigue preparando el partido importante, ¿no? Importantísimo, del próximo sábado en Vitoria.
Sí, se respiraba hoy una tranquilidad especial, ¿no? Por la Afouteza, este buen día, el equipo 6 puntos por encima del descenso y siguiendo preparando ese partido a las órdenes de Claudio Giraldez, un encuentro para el que ya sabemos que no va a estar Josef Aido por lesión ni Larsen por sanción, y tiene toda la pinta que Renato Tapia tampoco va a llegar, sigue entrenándose al margen, y entre que solo quedan 2 entrenamientos para el partido y que no se le quiere arriesgar lo más mínimo al peruano por si acaso hace falta en la recta final de temporada, todo apunta a que no va a estar en ese duelo ante el Alavés.
Y hoy habéis tenido la oportunidad de preguntar y por lo tanto escuchar las respuestas de un futbolista que está jugando muy poco, las estadísticas la verdad es que son las que son, por debajo de los 200 minutos esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga, pero que a pesar de sus pocos minutos está respondiendo con goles, me refiero a Suedberg.
Sí, vive quizá uno de sus mejores momentos, él mismo lo reconocía con el Celta, un Suedberg que bromeaba con que poco a poco va entendiendo el gallego y que hay que hacer alguna rueda de prensa en sueco, me parece que eso lo tenemos complicado los periodistas si cubrimos la actualidad celeste, y que se mostraba, obviamente, pese a sus pocos minutos, muy feliz por lo bien que le está yendo esta temporada cada vez que sale al verde.
Obviamente muy feliz, he trabajado muy duro para esto, que sí, tardó un año y medio así, pero en el campo tenemos una táctica muy clara, sabemos lo que tenemos que hacer y eso ayuda.
Está feliz el sueco, pero también reconoce que en este año y medio en el Celta, el que no ha tenido demasiada participación, no ha tenido demasiados minutos, nunca entraba en el 11 titular, bueno, ha pasado momentos difíciles, pero que ya los ha superado.
Ha sido difícil, sobre todo el primer año, pero aprendes mucho, sobre todo mentalmente, y bueno, ahora ha cambiado un poco, pero queda mucho. Y yo no pienso en el pasado, porque en eso no se puede cambiar. Solo hay que trabajar duro y seguir adelante. Bueno, suena un poco aburrido, pero es así.
Y donde más se ha extendido el sueco es en hablar de Claudio Giraldez, en lo que les aporta el nuevo míster, que por fin, con la llegada de Claudio, ha tenido una titularidad en Liga.
De la diferencia, un poco más, creo, intensidad. Vamos un poco más arriba, o creo que eso se nota. Y también en los entrenos y así, y estamos entrenando muy bien y todos los jugadores se sienten parte de equipo y creo que podemos salvarnos y estamos haciendo bastante bien estos últimos partidos. Habló conmigo en el inicio y dijo que íbamos a hablar más cuando me lo vio de lesión y de mi posición y qué pensaba de mí. Y es un entrenador que habla mucho con los jugadores y todos tienen claro lo que tienen que hacer y lo que tienen que mejorar y así. Es bueno en ese aspecto.
En el intento de alabar no solo Willy Sredberg, ¿eh? Esto lo han hecho todos los futbolistas que han ido pasando por distintos micrófonos, distintos medios de comunicación o los medios propios del Celta, en el intento de poner en valor de manera más que justa el trabajo de Claudio Giraldez, le cae cada palo de soslayo al bueno de Rafael Benítez Maudes. Que válgame Dios, el pobre está chupando por todos lados. Más cosas que haya dicho el sueco.
Bueno, ha hablado de su eficacia de cara al gol. Unos números prácticamente que no se ven en los mejores delanteros de Europa. 6 disparos en esta liga, 4 goles. Es decir, donde pone el ojo, pone la bala un Williot, que eso sí, avisa, la racha no va a durar para siempre.
Me gusta llegar a la área y correr en los ¿cómo se dice? Canales y así. Y eso es lo que uno de mis mejores cosas. Y bueno, no creo que voy a marcar cada 50 minutos toda mi carrera, pero obviamente, pero sí, es algo que siento que soy bueno en eso.
También decía Williot que se pensó incluso en una posible cesión en algún momento, pero que el club no quiso que saliera y que ahora está contento por esa decisión. Y por último, miraba ya el partido del sábado. Así analiza al Deportivo Alavés.
Es un equipo que aprieta mucho en casa, que van más directo que el Las Palmas y el Betis y esos. Y han hecho buenos resultados en casa, pero creo que tenemos una buena oportunidad de llegar más arriba en la tabla.
Un Deportivo Alavés que además tiene bajas muchas y todas ellas muy significativas de cara al partido del sábado para que el conjunto babazorro reciba al Real Club Celta. Un partido para el que además, Álvaro, quedan a la venta menos de 1.000 entradas para presenciar el partido de Mendizorroza.
Sí, bajando, porque informaba el Alavés hace nada, escasos minutos, de que ya están menos de 700 entradas disponibles para este partido, en el que, por cierto, celebran además los 100 años de Mendizorroza. Habrá actos especiales, será un día bonito para la afición del Alavés, y en el que se espera un gran desplazamiento de afición celeste. Se habla incluso de unos 1.000, y que están preparando incluso un paseo hacia el estadio, las peñas de la zona, las peñas celestes de la zona, para acompañar al equipo en un partido en el que, ya digo, se espera un buen recibimiento al Celta.
Estadio bonito, muy bonito el de Mendizorroza. Roza, muy, como suelo decir yo en estos casos, de estilo inglés, pero de infausto recuerdo para el Celta, que recuerdo que en aquella fatídica semifinal del año 2017 con Eduardo el Toto Berizzo en el banquillo, no fue capaz de conseguir la clasificación para disputar la final del torneo del Cabo. Pero de eso hace ya mucho tiempo. Bastante tenemos con este Celta y concentrarnos en el presente y su más rabiosa actualidad. El partido es muy importante porque además el Celta se juega ni más ni menos que por primera vez en lo que va de temporada de confirmarse en lograr 6 puntos, 2 partidos, 2 triunfos de manera consecutiva, logrando el triunfo. Para ello trabaja el equipo de Claudio Giraldez, al que, como decía Álvaro, le quedan todavía por delante 2 sesiones de trabajo antes de desplazarse a Vitoria.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Como cada miércoles, aprovechamos para hacer el análisis de lo que dio de sí la jornada de este pasado fin de semana y a partir de ahí, una vez que de hecho este análisis, poner ya el foco de manera definitiva en lo que vendrá por delante el próximo. Entre otras cosas porque estamos apurando los últimos días del mes de abril, acariciamos ya con la yema de los dedos el próximo mes de mayo, un mes que en lo deportivo, en lo futbolístico sobre todo, empiezan a jugarse muchas de las cosas, muchos de los objetivos por los que pugnan los equipos de nuestra provincia. Como siempre, lo hacemos con nuestro compañero y amigo Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues nosotros la verdad es que estamos bien, deseando escucharte. Enseguida te voy a preguntar por los varapalos que han sufrido en Segunda Federación el Pontevedra y el Coruxo en sus jornadas respectivas de este pasado fin de semana, pero la primera pregunta casi que es obligada. Quiero conocer de primera mano tu opinión sobre lo sucedido en el partido que el Celta Fortuna disputó en Tarragona frente al Nastic con esos tres chavales, con esos tres vándalos que se dedicaron a tocarle las narices al bueno de Raúl Blanco.
Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? De la desvergüenza que supone ese hecho, ¿no? Estamos, a lo mejor quitándole importancia o restándole trascendencia a algo que no se puede consentir, ¿no? Debemos primero de educar a la gente para que sepa que como esos niños no pueden ir a un terreno de juego y agredir, ¿no? Aunque no sea agredir, pero sí perder el respeto a lo que supone la figura pues de los futbolistas o de cualquier otra persona, ¿no? Creo que es importante para la sociedad en la que vivimos que recuperemos cosas que antes eran esenciales, que lo teníamos claras y que pasaba por el respeto, ¿no? A cualquier, bueno, futbolista, trabajador o persona, ¿no? Uh-huh. Y después creo que espero que en este caso la federación no lo deje pasar, ¿no? Que creo que hay que incidir en que eso no puede quedar en una sanción sencilla ni leve y creo que debemos de poner o hacer hincapié en que, bueno, pues que en este tipo de comportamientos no se pueden permitir y, bueno, pues ser en este caso tajantes y serios para que la gente tome conciencia de lo que hay detrás, ¿no? Porque el otro día fue una simple colleja o un pellizco, pero cualquier otro día nos podemos encontrar con algo mucho más grave. Uh-huh. Y cuando le queramos poner remedio, pues nos estaremos lamentando de este tipo de situaciones.
Pues sí, la verdad es que muy lamentable. Estoy, como casi siempre, muy de acuerdo contigo. A ver si toma cartas en el asunto la federación, como ya ha hecho, por ejemplo, y así lo hacía oficial a través de sus canales de comunicación, el conjunto catalán, el Nasti de Tarragona. Vamos a centrarnos en el fútbol, que es realmente por lo que nos gusta llamarte los miércoles. Te decía antes, varapalos el pasado fin de semana para nuestros equipos de segunda federación. Empezando, sin duda, por el de un Pontevedra que pugnaba con el colíder de la competición, con el Ourense, por conseguir esa primera plaza y ascender de forma directa. No sé cómo viste tú lo sucedido en Pasarón este fin de semana.
Bueno, lo del Pontevedra es un golpe duro. La verdad es que no se puede poner paños calientes, ¿no? Por lo menos ahora. Después, seguramente, si el equipo se mete como así va a ser en el playoff y consigue el ascenso, bueno, pues seguramente pues dejemos de lado o olvidemos lo sucedido este fin de semana, ¿no? Creo que estaba todo predispuesto para, bueno, pues para que el Pontevedra pudiese dar un golpe casi definitivo al ascenso. Lo tenía en casa, lo tenía con su gente, el público y la afición respondió como lo hace casi siempre, y creo que los que no han estado a la altura en este caso son los futbolistas y bueno, y todo el equipo, ¿no? Creo que a lo largo de la temporada me he cansado de decir que el equipo de Iago es el favorito por todo, por plantilla, por presupuesto, por historia, y bueno, pues hasta el momento no lo ha demostrado, ¿no? Porque el otro día, bueno, pues ante un Orense que todos esperábamos al principio de temporada que podría caerse de los puestos importantes o el primer puesto, pues no solo ha resistido, sino que, como te decía antes, ¿no? Una situación y un contexto completamente desfavorable como era el del pasado domingo en Pasarón, pues dio un paso al frente, sacó los tres puntos y tiene prácticamente el ascenso en su mano, ¿no? Esperemos que el equipo granate, bueno, pues se rehaga de esto. Sabemos lo que viene ahora por delante, que es un playoff muy duro, y como te decía, ¿no? Que bueno, pues que dentro de un mes o un mes y algo, pues tengamos esto como, bueno, pues como una anécdota, un mal gusto, y que podamos celebrar el ascenso del equipo granate.
¿Y qué me dices, Antón, del Coruxo, que vio cómo se le escapaba de los fuciños, como diría Arsenio en su día, el entrenador del Deportivo de La Coruña, se le escapaba tan rápido en los últimos minutos del partido Novao, un choque que tenía ganado ante el filial del Deportivo de La Coruña?
Una pena lo del Coruxo, porque bueno, después de esta temporada, como nos tiene acostumbrado, de dientes de picos y dientes de sierra, ¿no? De no ser muy regular, bueno, pues había conseguido meterse ahí otra vez en la pelea por el playoff, aprovechándose, bueno, pues que los equipos que están inmersos en esa lucha pues tampoco están siendo todos regulares que debiesen, y bueno, el otro día, cuando tenía el partido prácticamente en su mano, además por méritos propios, siendo superior al Fabril, haciendo, bueno, poniéndose por delante en el marcador y generando ocasiones más que suficientes para, bueno, pues para sentenciar el partido, bueno, pues al final fue, bueno, un error de Alberto en el segundo gol y un balón en el área y que no son capaces de despejar, pues dejan al equipo de Obao pues tocado en cuanto a estas opciones, ¿no? La verdad es que, pues como te decía, es una pena, porque bueno, llegas al tramo final de la temporada con opciones de meterte ahí, con agarrándote a todas las posibilidades, y bueno, pues el otro día tenía la manera de, bueno, pues de acercarse muchísimo más, y bueno, pues ahora se le complica muchísimo esa opción.
Gracias, Antón, como siempre, por tu análisis de la jornada para el resto de nuestro fútbol. Cuídate, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi, un abrazo para todos.
Además, Álvaro, el Pontevedra ya tiene un autobús lleno para desplazarse a Coruña.
Sí, la afición granate no se rinde, y de cara al penúltimo partido este domingo a las 12 en la ciudad del fútbol de Abegondo, ante el Fabril, un Fabril que también tiene mucho en juego, ha agotado ya las 90 entradas que tenía disponibles, algunos aficionados que van a ir por su cuenta y otros que han llenado ya un autobús para acompañar al equipo en ese partido.
Quedan dos jornadas para cerrar el campeonato, la liga regular en segunda federación. En Pontevedra, o en el Pontevedra, Álvaro, parece que dan por hecho que después de la derrota frente al Ourense todo va a quedar como está, es decir, el Ourense Club de Fútbol ocupando la primera posición, ascenso directo, segunda posición, así que no le quedaría otra que disputar el playoff. Pero ojo, quedan dos jornadas, el Ourense tiene partidos también, tiene dos partidos ante rivales que tienen todavía mucho en juego, mucho que decir en esta temporada. En definitiva, uno de los hombres fuertes del vestuario granate, Churre, ¿qué fue lo que dijo esta mañana en su comparecencia de prensa?
Bueno, pues hablaba del central de un Pontevedra que está todavía en proceso de digerir, ¿no? Esa dura derrota, ese duro golpe que complica mucho las posibilidades de ascenso directo del Pontevedra, no lo podía negar Víctor Vázquez, que había sido una tarde fatídica, digamos, en Pasarón.
La verdad pues es que fue un golpe pues duro, el domingo pues fue un día complicado, pero en el fútbol, tanto en el fútbol como en la propia vida, pues esto sigue y trata de levantarse el asunto.
Esas eran las palabras de un Víctor Vázquez que, viendo muy difícil la posibilidad de ser campeones, avisa de que hay otra posibilidad muy importante de ascender, que es el camino largo, que es el playoff, y que también hay que mentalizarse sobre ello.
Sabemos que no dependemos ya de nosotros, que pues quedar campeón está muy complicado, pero bueno, ahora mismo solo podemos pensar en hacer nuestro trabajo, en ir a Coruña, ir a jugar contra el Fabril y conseguir esos tres puntos por si el Orense no hace el suyo y nosotros no aprovechar esa oportunidad, pues eso sí que no se podría perdonar.
Y por último, tenía palabras el capitán Granate sobre esa tensión que vivimos entre la grada de fondo y algunos jugadores, esa charla, bueno, un poco subida de tono, podemos decir, post partido, entre unos y otros. Eso es lo que nos decía el capitán.
Fruto de la tensión del partido, de un poco lo que llevaba el día entero, pues pues sí, hay un poco de tensión entre un poco, pues un poco en general, diría yo, pero creo que eso ya pasó. Sabemos que la gente está con nosotros, pues Pontevedra no se rinde nunca, ni nunca se rindió y no se va a rendir ahora.
Eso decía Víctor Vázquez. Churre, por cierto, fe de ratas, he mirado muy mal la clasificación de Segunda Federación esta mañana. Me corrige con acierto Álvaro Lorenzo. El Oviedo Vetusta, el filial del Real Oviedo, que es el próximo rival del Ourense Club de Fútbol, yo vi la clasificación y pensé que tenía opciones de salvarse todavía. Las opciones son absolutamente nulas, así lo dicen las matemáticas. Así que, desde aquí, mis disculpas para nuestros queridos oyentes. Así que es evidente pensar que al Pontevedra le tocará jugar el playoff y que el Ourense tiene pie y medio, por no decir los dos, en Primera Federación de cara ya a la próxima temporada.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Estar informado.
Ayer recordarás que empezábamos nuestro programa, este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con una tristísima noticia, el fallecimiento de Maite Méndez, quien durante más de 20 años fue la entrenadora del Arsil de Pontevedra. Así que hoy le agradezco muy especialmente que en riguroso directo, 51 minutos por encima de las 3 de la tarde, esté al otro lado del teléfono el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya palo la noticia del fallecimiento de Maite, ¿eh?
Pues la verdad que sí, pocas veces he visto una contestación tan sentida y tan sincera a cualquier acontecimiento del baloncesto gallego. Llevo muchos años ya vinculado a este deporte, como tú bien sabes, y sinceramente nunca he visto tanta pena, tanta desolación, porque Maite era una mujer que fundamentalmente destacaba por su lucha permanente y, bueno, pues una cosa que le puede pasar a cualquiera, acabó con su vida de forma muy repentina.
Estamos hablando de una auténtica institución, del Arsil por descontado, así lo dicen sus números, pero me atrevería a decir, Julio, creo que no me equivoco, de todo el baloncesto gallego, ¿no?
Del baloncesto gallego y nacional, porque ella ha sido una pionera, una mujer que desde hace muchos años empezó como jugadora, después fue árbitro, fue entrenadora y, como no, también directiva, porque tuvo que hacerse cargo de la gestión junto con su marido de todo lo que acontecía en el club. Maite, de verdad que es un referente y que todavía no tenemos la perspectiva de tiempo suficiente para darnos cuenta de lo que representa esta figura. Yo, desde luego, tengo claro que el baloncesto gallego y la Federación Gallega que representa el baloncesto gallego, esperemos estar a la altura de lo que esta mujer ha significado para el baloncesto de Pontevedra, para el baloncesto de toda Galicia y para el baloncesto de España. Ha puesto en su lugar un deporte en el que hace no muchos años muchos opinaban que no era baloncesto. Ella, con muchas otras mujeres, ha demostrado de que sí hoy es baloncesto y, como bien sabes, hoy gozamos en nuestra provincia, bueno, pues de una excelencia en el desarrollo del baloncesto femenino increíble, que siendo un auténtico espectáculo y logrando los mayores índices de audiencia de toda la provincia de muchos deportes que se practican en ella.
Ya he visto que se han puesto en marcha algunas propuestas para homenajear a Maite Méndez sin ir más lejos en la fase de ascenso que el propio Arsil, Cosas del Deporte, Cosas del Destino, va a iniciar mañana en la provincia de Zaragoza. No sé si desde la Federación Galega tenéis también previsto algún tipo de homenaje para Maite.
Bueno, la verdad que lo que hicimos primero ayer, como no, es ponernos a disposición de Lino y de y de sus hijas para cualquier y del club, por supuesto, para cualquier eventualidad que surja por la pérdida de Maite, yo mañana mismo me desplazaré a Zaragoza para estar con el equipo Mixta Fase de Ascenso y como no también con Maristas de Coruña, porque estoy convencido de que vamos a tener equipos en la Liga Challenge el año que viene en nuestra comunidad y por qué no uno de ellos puede ser Arsil. Ayer me reuní con las jugadoras y con el cuadro técnico para decirles que estoy seguro que conociendo a Maite como la conocía, lo que desearía más es que la forma de rendirle homenaje del baloncesto de su club y de sus jugadoras es conseguir ese ansiado ascenso. Como te decía, creo que tenemos que dejar un poco de tiempo y de perspectiva para ver qué acciones acometemos en el sentido de honrar su figura, pero desde luego que es una figura irrepetible en el baloncesto gallego y sobre todo en el baloncesto femenino gallego.
Sin duda, y así queríamos y así, no me cabe duda tampoco, la vamos a recordar por todo lo que le ha dado al deporte de la canasta en nuestra comunidad y como bien reconocía además el presidente de la Federación Gallega en todo el territorio nacional. Julio Bernárdez, presidente de la Federación Gallega, insisto, te agradezco mucho que hoy en directo nos hayas dado estas pinceladas de Maite Méndez. Cuídate mucho, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Y además, Álvaro, en junio, recuerdo que va a volver la selección femenina absoluta a Vigo y para ese torneo preolímpico, o antes de las Olimpiadas, mejor dicho, antes de disputar los Juegos Olímpicos, ya están a la venta las entradas.
Sí, la España del Vigués Miguel Méndez, seguro que también será un bonito homenaje a Maite, este torneo aquí en Vigo, en Astravesas. Ya están a la venta las entradas para ese torneo del 21 al 23 de junio, es como dices, preparatorio para los Juegos Olímpicos. Va a estar la selección española midiéndose a Turquía y a China, que precisamente China está en su grupo en París. Se van a jugar los tres partidos, los abonos entre 12 y 32 euros para los tres encuentros.
Y escuchamos, hablando de esto precisamente, al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Tres partidos que se van a jugar en Vigo, el España-Turquía el 21 de junio, el China-Turquía el 22 de junio y el España-China el domingo 23 de junio. Por tanto, volvemos y tendremos a la selección española femenina de baloncesto estos tres días, 21, 22 y 23 de junio, en partidos internacionales de altísimo nivel.
Algo pasa al otro lado de la ría para que a la gente, cuando tiene que abandonar Cangas, le cueste sangre, sudor y sobre todo lágrimas. Y si no, que se lo digan a Juan del Arco, jugador profesional de balonmano, que ha defendido las dos últimas temporadas la camiseta de Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo y que esta mañana, recuerdo que ha sido operado recientemente de una importante lesión, esta mañana ha anunciado que deja, que se retira del balonmano en activo.
Vengo a anunciar una decisión que he tomado y es que me retiro del balonmano profesional como jugador. Ha sido una decisión complicada, sobre todo por las circunstancias y por cómo ha ido sucediendo todo. Pero bueno, creo que era en el momento que tenía que ser. No es la forma que más me hubiera gustado, porque hubiese preferido hacerlo jugando, pero bueno, las circunstancias son las que son y hay que asumirlas.
Muy emocionado, llegó el momento, como en este tipo de circunstancias suele suceder, de mostrar agradecimientos personales. El primero de Juan del Arco, como no podía ser de otra manera, para su familia.
Quiero dar las gracias a mi familia y en especial a mi mujer, porque bueno, es la que ha estado apoyándome siempre desde que decidió compartir esta vida conmigo. Sacrificó la suya por dejarme vivir la mía. La conocí gracias al balonmano y me ha dado lo mejor que tengo ahora mismo, que es a las tres, a mi mujer y a mis dos hijas.
Y agradecido también, y también con mucha emoción y lágrimas en los ojos, Juan del Arco, al Balomán Cangas, a toda su buena gente y a su excepcional afición.
Quiero darle las gracias al club, porque desde que tuve que tomar la decisión, siempre han estado apoyándome en todo momento, en ningún momento me han reprochado nada. Y ya para terminar, quiero darle un millón de gracias a toda la afición de aquí de Cangas, a todo el pueblo. Y quiero mandar una mención especial a la marea, porque bueno, siempre están apoyándonos en los buenos, pero sobre todo en los momentos malos.
Algo muy especial tiene este club, tiene este Frigoríficos Somorrazo, este Balonmán Cangas, para que en la despedida de Juan del Arco, que insisto, apenas ha estado dos temporadas en la comunidad, viniendo de Anaitasuna y siendo nacido en la Comunidad de Madrid, para que Alberto González, el presidente, y Óscar Fernández, el director deportivo, hayan tenido que hacer un serio esfuerzo para contener también las lágrimas en su despedida. Y para cerrar, Álvaro, en voleibol se confirma la continuidad de Taboada al frente del Vigo Ball.
Sí, Diego Taboada va a seguir al frente del equipo en la Superliga Masculina 2. Ahora se van a dedicar ya a conformar la plantilla.
Dicho queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.